ventana de Asturias. Alex López.
La cantidad cambia cada año, pero el titular no. El presupuesto más alto de la historia. 6.993 millones de euros. Buenas tardes. Hablando de los presupuestos del Principado de Asturias para el próximo año, abrimos la ventana de Asturias de este lunes 1 de diciembre. Esta mañana ha comenzado el calendario de los presupuestos, educación, servicios sociales, incendios, son algunos de los ejes de este proyecto. Lo desgranaba el portavoz del Gobierno autonómico, Guillermo Peláez.
Estas cuentas son las cuentas de la educación pública, de la prevención y la extinción de incendios y de la vivienda. Son, por tanto, los presupuestos de un gobierno que escucha el sentir de la calle y que es consciente de los grandes retos que afronta Asturias. Por tanto, en este contexto, hemos cumplido con nuestra responsabilidad de movilizar todos los recursos disponibles para volver a tener unos presupuestos históricos que se cierran en la cifra de 6.993 millones de euros para el año 2026.
Lo que continúa desde los grupos de la oposición son las críticas tanto al proyecto de presupuestos como a los plazos. Este lunes ha sido el secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias quien ha dicho que 28 días son insuficientes para desglosar y analizar esos casi 7.000 millones de euros. Escuchamos a Adrián Bumbares.
Lo que es obvio es que no ajustar los impuestos a evolución de la inflación, no deflactar el IRPF, además de contradecir lo que dicen todos los organismos serios, supone un robo a los contribuyentes asturianos. Estamos viendo cómo tienen que pagar más impuestos sin que se eleven los salarios porque cada vez son más caros los precios.
Con los presupuestos autonómicos abrimos el informativo, un par de anuncios, antes de continuar con otros temas de actualidad.
La ventana de Asturias.
Una ciudad que inspira. Una cultura que une a toda Asturias para conseguir que la candidatura de Oviedo logre el título de Capital Europea de la Cultura en 2031.
¿Sabes que con la tarjeta Conecta te mueves por toda Asturias en bus y en tren por un máximo de 30 euros al mes?
Ah.
¿Sabes que dispones de alta velocidad para llegar a Madrid y al resto de España?
Ah.
¿Y que ahora tienes más conexiones aéreas?
Oh.
Asturias hiperconectada. Ahora sí. Gobierno del Principado de Asturias.
¿Sabías que aquí nació el castellano?
¿En serio? ¿Aquí?
Sí, en este monasterio.
¿Y yo pensando que era una excursión más?
Si estos muros hablasen...
Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
Gobierno de La Rioja.
La ventana de Asturias. Alex López.
La actualidad nos deja otras noticias. El Principado pide apoyo para que la ley de bebidas energéticas sea realidad en semanas, con 30.000 potenciales consumidores de estas bebidas en Asturias, con edades comprendidas entre los 12 y los 16 años. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha realizado esta afirmación durante su comparecencia en la Cámara en el marco del debate del proyecto de ley.
Lo que hay que plantear es si con 16 años uno es suficientemente capaz para decidir, tan maduro para decidir y ser responsable y conocer los riesgos. Y nosotros entendemos que sí, a nivel sanitario, para las actuaciones sanitarias que se realizan, las personas de más de 16 años se consideran capaces y maduros.
Cogersa licita por 31 millones y medio de euros la venta de biogás del Centro de Tratamiento de Residuos de Serín para un periodo máximo de 20 años. La empresa adjudicataria instalará una planta de upgrading dentro de las instalaciones de Serín para purificar el biogás procedente tanto del vertedero de la Zoreda como de la planta de biometanización de la fracción orgánica municipal. El presidente de Cogersa es el consejero de Medio Ambiente, Alejandro Calvo, y también ha hablado de la planta de tratamiento de fracción resto.
La empresa responsable del diseño y construcción dirigirá esta fase inicial según lo previsto en el contrato. El calendario operativo establece la recepción de la obra en noviembre de 2025 y la puesta en marcha en frío en diciembre y la puesta en marcha en caliente en enero de 26, prologando esta etapa previsiblemente hasta mes de octubre, y planteando que pueda completarse durante todo el próximo año 2026.
Y el director general de Vivienda del Principado, Daniel Sánchez, sostiene que los 235 pisos proyectados para Avilés responden a un modelo de vivienda digna y asequible que incomoda a los promotores. En relación con los plazos, ha insistido en que el ritmo de construcción de los inmuebles no será más lento que el de cualquier promoción libre. También ha explicado que una vez finalizadas las obras, las viviendas pasarán directamente a manos de familias trabajadoras sin margen para la intermediación privada.
Y está viéndose ya incomodidad en parte de un sector que ve amenazado su modelo de negocio ante el giro de las políticas públicas de vivienda en el Principado. El antiguo modelo, centrado solamente en los colectivos más vulnerables, no competía con sus potenciales clientes. El de ahora, centrado en las clases trabajadoras, sí. Y eso implica que tendrán que ajustar los precios.
Y un último apunte, porque la Consejería de Educación ha presentado este lunes una oferta pública de empleo para 2026 de 477 plazas en el cuerpo de funcionarios docentes. Según este departamento, representa el 120% de la tasa de reposición. La propuesta ha sido rechazada por las organizaciones sindicales. De hecho, AMPE subraya su exigencia para que se recuperen las 519 plazas perdidas en secundaria y las 153 que el año pasado se trajeron del cuerpo de maestros. Nos pasamos por los escaparates antes de abrir el tiempo de entrevista en la ventana de Asturias.
Cadena SER, Gijón.
¿Buscas el hogar de tus sueños? Nosotros te lo construimos. Innodeco Project, te facilitamos la parcela, diseñamos, construimos, amueblamos tu casa, gestionamos la financiación del proyecto para que tú no te ocupes de nada. Innodeco Project, rehabilitación integral de viviendas y locales comerciales. Hermanos Felgorosa 1, Gijón, frente al Paseo de Begoña, con la garantía de la agencia inmobiliaria Domingo.
Pan Caracol y Derrapa.
El derrape del año en el Caracol Verde.
Llegan los Black Days al Caracol Verde con rebajas de hasta el 70% de descuento.
Solo del 25 de noviembre al 5 de diciembre.
El derrape del año
en sofás, butacas, mesitas, sillas, aparadores, cabeceros.
En el Caracol Verde, en Cayuría 46, Gijón.
Cadena SER. El poder de la conversación.
Este miércoles 3 de diciembre, a partir de las 12:30 de la mañana, tiene lugar en el Real Club Astur de Regatas, en Gijón, la entrega del cuarto premio APD al Directivo del Año, organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección, con la colaboración de Gijón Impulsa, un premio en el que la SER participa como media partner. Es el galardón más prestigioso de nuestra región en lo referido a distinciones individuales del sector directivo empresarial. Su jurado, componentes al más alto nivel, que mide, cito textualmente, el talento, el desarrollo y la generación de negocio en el Principado. Los premios APD alcanzan su cuarta edición, como decimos, después de haber premiado en anteriores ediciones a José Armando Tellado, director general de CAPSA, en el año 2022. En 2023 premiaron a Ángela Santianes, presidenta de DuPont, y a Eva Pando, directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, el año pasado. Saludamos ya al directivo que reconocerá el premio APD este 2025. René Porrúa, director general de Gombarri Metal Structures. Buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Asturias.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por este espacio.
Enhorabuena, en primer lugar.
Muchas gracias, muchas gracias.
¿Qué supone para usted este reconocimiento?
Bueno, pues lo primero, una gran alegría, ¿no? Como no puede ser de otra manera. La verdad que mi primera reacción cuando recibí la llamada pues fue un poco, no sé, una mezcla de gratitud, de humildad y de sorpresa también, ¿no? O sea, es verdad que al final ser reconocido como directivo del año para APD para mí es un honor inmenso y sobre todo, pues, no sé, uno que teniendo en cuenta también la cantidad y calidad de profesionales y directivos de primer nivel que hay en esta región, pues al final también te hace sentir un poco pequeño en ese sentido, ¿no? Porque muchos de ellos son personas a las cuales admiro profundamente, ¿no? Así que muy contento y muy honrado, la verdad. Ese sería un poco el resumen.
¿En qué modo cree que ha contribuido usted como directivo pues a ese desarrollo del tejido empresarial asturiano que cita el jurado en sus motivos, en su racionamiento?
Bueno, yo creo que para cualquier persona en un ámbito directivo, en un ámbito de responsabilidad, incorporar esa parte de desarrollo de negocio es inherente, yo creo, a la posición en sí, ¿no? Y sobre todo en mi caso, como asturiano, que además me enorgullezco de decirlo, ¿no? Intento ser embajador allá donde voy.
Usted es profeta en su tierra, como bien decía, en Asturias, pero también dirige las plantas, en este caso de Turquía, en Ankara, y también en Colombia, la planta de Medellín. ¿Qué diferencias se encuentra a la hora de realizar su trabajo, en este caso desde la dirección, en estas fábricas, entre una y otra ciudad?
Pues al final, independientemente de que en muchos casos tengamos procesos productivos comunes, es verdad que hay que ser muy consciente de que hablamos de diferentes realidades, ¿no? A todos los niveles, y sobre todo el factor humano, ¿no? El factor personal. Incluso uno podría pensar o percibir la parte turca como quizás más lejana o que en este sentido pues nos aleje más, pero incluso la propia colombiana, ¿no? Utilizo muchas veces esa frase o ese signo en el sentido de que hablamos quizás el mismo idioma pero no la misma lengua, ¿no? Incluso hasta los matices del lenguaje uno se da cuenta de que son importantes y que sobre todo yo creo que una de las cosas que para mí es clave es que lo que funciona en un determinado lugar no necesariamente tiene que funcionar en otro.
Uh-huh. Lo primero que vemos de Gombarri es que se mantiene un poco la máxima en este sentido, ya sea la fábrica que sea, de sostenibilidad, también de bajas emisiones. Claro, no sé si es igual de sencillo cumplir lo que para ustedes es, digamos, un sello de autenticidad dentro de la marca Gombarri en estos tres países o tiene sus complejidades.
No, no lo es para nada. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos que afrontamos, pero no ya como Gombarri, ¿no? Sino diría como región, como país, como Unión Europea y casi a nivel mundial, ¿no? O sea, de hecho, recientemente charlaba con un colega un poco en relación con la cumbre internacional que ha habido del cambio climático, ¿no? La COP30, ¿no? Y al final, un poco el titular era que había una cierta sensación de fracaso en acordar una agenda para eliminar los combustibles fósiles, ¿no? Y la verdad que deja una brecha alarmante en el tema de la reducción de emisiones para 2030, ¿no? Al final, un poco la sensación es que hay progresos limitados, pero sin grandes pasos que cambien la trayectoria actual, ¿no? Y en este sentido, pues es verdad que cada país tiene sus particularidades y no todos tienen la misma sensibilidad, ni todos los territorios tienen la misma sensibilidad en relación con estos temas.
Cuéntenos un poco cómo fueron en su caso sus inicios como directivo, si fueron sencillos, qué trabas o qué impedimentos se encontró.
Pues la verdad que yo creo que todo te marca, ¿no? Y en mi caso diría desde el comienzo, desde los primeros minutos, porque yo al final tomé la decisión de incorporarme al mundo laboral antes de finalizar mis estudios. Estaba en la facultad aquí en la Universidad de Oviedo, acabando la licenciatura en Ciencias Económicas, y tenía muchas ganas de trabajar, decidí incorporarme antes de acabar. Eso ya te genera un esfuerzo extra desde un inicio, porque ese último año de la facultad lo recuerdo como ese sobreesfuerzo al que de alguna manera ya te tienes que enfrentar. Y a partir de ahí, pues mi primera incorporación fue a una pyme más pyme, o sea, una empresa muy pequeña, uh-huh, con conflictos entre los socios, donde, bueno, pues realmente uno aprende a sufrir desde un primer momento, porque había que agudizar el ingenio para gestionar los cobros, para poder pagar las nóminas, para, bueno, empezar de alguna manera desde una fase o desde una base muy, muy precaria, ¿no? En este sentido. Con lo cual ya al inicio te va marcando, ¿no? Y luego, pues es verdad que he ido dando diferentes pasos a nivel de trayectoria, tomé la decisión de irme fuera, estuve viviendo en Irlanda 3 años, eso me dio otra serie de alguna manera, yo creo, de habilidades, tanto a nivel personal como profesional, de las que carecía aquí. Luego decidí volverme, cambiar de sector nuevamente, consultoría, reposicionarme. Entonces, al final, yo creo que todo eso, cada experiencia te va marcando, ¿no? Cada una en su ámbito y cada una en su medida, ¿no? Pero es verdad que yo claramente me identifico como una persona diferente por todo eso que me ha tocado vivir, si hubiera tomado la decisión de quedarme aquí para siempre y haber estado, pues, no sé, como otras personas, pues 30 años en la misma compañía, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que no digo ni mejor ni peor, ni en ningún caso, solamente digo diferente, ¿no? Porque todas esas, de alguna manera, experiencias inevitablemente yo creo que te van condicionando, ¿no?
Claro. Cuando se entrega un reconocimiento individual, sobre todo de este calibre, hay quienes lo toman como un techo, como un final de camino, por decirlo de algún modo. Claro, usted dentro de, digamos, el mundo de la dirección, es joven dentro de esa parcela. ¿Cómo lo asume? Supongo que más bien no como un techo, sino como un aliciente, ¿no? Un impulso para seguir.
Sí, bueno, lo primero, gracias, porque hacía mucho que no me llamaban joven. Realmente he dejado de ser joven, con lo cual, por esa parte ya, mi más sincero agradecimiento, ¿no? Pero no, pero al margen de eso, al contrario, ¿no? Ni final del camino ni nada parecido. Yo creo que, si acaso, lo que supone para mí es una responsabilidad adicional o añadida, ¿no? Porque al final todo esto, pues, inevitablemente no deja de ser un factor motivador, ¿no? Sin duda, a todo el mundo yo creo que nos gusta que se nos reconozca el trabajo, el esfuerzo que realizamos, pero ni mucho menos significa el culmen de algo, ¿no? Al contrario, yo lo interpreto y lo veo como un ejercicio de responsabilidad y se acabe pues un acicate para intentar hacer las cosas un poco mejor cada día, ¿no? Es un poco lo que me mueve.
Claro, no todo será trabajo, ¿no? Supongo que también René Porrúa tendrá tiempo, tendrá aficiones, tendrá hobbies. ¿A qué dedica el tiempo libre René Porrúa?
Pues sí, la verdad que sí. Ese poco tiempo libre que nos deja a veces el trabajo, pues para mí fundamental es la familia. Tengo dos críos con 12 años, la niña, y con 7 niños, con lo cual eso ya es muy absorbente per se, ¿no? Con lo cual la familia, amigos a medida que puedo. Pues me gusta hacer deporte, me gusta jugar al pádel, salir en bici cuando puedo. El deporte para mí es una vía de escape, aparte de una necesidad en ese sentido. Y bueno, y también, pues, ¿por qué no decirlo? Soy sufridor en este caso del Sporting, y bueno, pues me trae por la calle la amargura, ¿no? Y es lo que toca. O sea que no sé si para desconectar en ese sentido, ¿no? Pero sí que también forma parte de ese proceso, ¿no? De vida al margen del trabajo.
¿Se deja caer por el molinón en este caso?
Sí, claro, sí, todos los partidos inevitablemente, sí. Además, el virus le ha tocado también a mis hijos, con lo cual ya es un tema plan familiar también. Así que
el
así
sufrimiento que nada, en familia se lleva mejor.
Exacto. Efectivamente.
No sé si en verano también otra de las citas que le puede gustar acudir es la del hípico, en este caso en Gijón. No sé si eso le reporta algo más de momentos de alegría, de felicidad en este caso.
Sí, totalmente. Y además el hípico es, yo no sé si es una cosa muy muy de Gijón o no, pero desde luego yo es algo que vivo intensamente, porque además tengo el recuerdo de ir de pequeño con mis padres, ¿no? Y ahora soy yo el que como padre voy con mis hijos, ¿no? Y todo ese periodo que ha pasado, digamos, otra vez esa transición temporal en por el camino, ¿no? Y yo creo que es algo muy de Gijón. Yo particularmente lo disfruto mucho, los niños lo disfrutan, todo el tema de los caballos y demás, aparte que es punto de reunión y es punto donde uno aprovecha para ver a mucha gente que incluso vive fuera de la ciudad y siempre aprovechas para reconectar, con la disculpa del hípico, con lo cual, sin duda, visita obligada todos los veranos, sin duda.
¿Le acompañarán la familia, en este caso, el miércoles en esa gala de entrega?
Pues sí, va a estar mi mujer. Los niños, la verdad es que la niña tenía un examen ese día y me sabía muy mal, de alguna manera, pues hacerle que perdiera el examen, ¿no? Y el niño yo creo que es todavía demasiado pequeño y me da la sensación de que se iba a aburrir demasiado, ¿no? Escuchando a su padre allí. Así que en este caso me acompañará mi mujer, que seguro que intenta grabar varios momentos de la gala para compartirlo luego con los niños, y también estará mi madre, mi suegra, mi hermano, así que me voy a sentir muy, muy arropado, ¿no? En ese sentido.
Muy arropado y en casa, desde luego, en Gijón. René Porrúa, una vez más, muchísimas gracias por asomarse a la ventana de Asturias y enhorabuena por ese premio APD al directivo del año.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Un saludo.
Igualmente.
Nosotros nos despedimos con el comentario del profesor e historiador Pablo Martínez Corral, hoy hablando precisamente sobre uno de los temas de actualidad que hemos abordado, la ley de bebidas energéticas.
Hoy en la Junta del Principado, la representante de Mercadona ha expuesto sus reservas ante la futura prohibición de vender bebidas energéticas a menores de 16 años, afirmando que la prohibición debe ser el último recurso. Porque aunque hoy se puede considerar que es un tema menor frente a las grandes cifras económicas presentadas hoy, esta discusión y este debate forma parte de la misma lógica: proteger la salud desde edades más tempranas. Hoy sabemos que las bebidas energéticas, tan presentes en el consumo juvenil, tienen efectos nada menores. Alteran el sueño, afectan a la concentración y pueden generar problemas que acaban impactando en el bienestar, en el rendimiento escolar y además incluso en el sistema sanitario. La comparecencia de hoy deja claro algo importante. Las grandes superficies tienen un papel clave en esta cuestión. Deben reconocer que son fundamentales si se quiere limitar el acceso a los menores y deben tener un compromiso con la sociedad. Es comprensible que las empresas pidan claridad normativa o que planteen dudas técnicas, pero también es necesario recordarles que, al igual que con el tabaco o el alcohol, la salud de los menores debe situarse por encima de cualquier incomodidad operativa o de cualquier beneficio. No se les limita por capricho, sino por prevención. En un día marcado por los presupuestos, esta discusión nos recuerda que la salud no solo se garantiza con partidas económicas, sino también con decisiones que protegen a quienes aún no pueden protegerse del todo por sí mismos.